La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy. ¿Aló? Vuelo directo a tu boca, del mal a la Saturno. La gente se ha vuelto loca, se cree psicólogo de turno. A mí me gusta que la gente sonría, no me molesta ni pregunto sus razones. Si me jodiera verlo, me preocuparía. Algunos tienen veneno en los corazones. Le provoca adrenalina, más de lo que pensáis. Pura anfetamina, para un ego sin likes. Fama, 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 fama. Dime qué coño te para, me quedo con la gente que me mira a la cara. Muchos dicen que me conocen, pero no tienen ni idea de quién soy. Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy. ¿Aló? Ya no blanqueo el tesoro de mis atardeceres, porque he pedido perdón por disfrutarlo tantas veces. Y a mí me gusta que la gente sonría, no me molesta ni pregunto sus razones. Si me jodiera verlo, me preocuparía. Algunos tienen veneno en los corazones. Te provoca adrenalina, más de lo que pensáis. Una anfetamina, para un ego sin likes. Fama, 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 fama. Dime qué coño te para, me quedo con la gente que me mira a la cara.
Pues con este disco de Pablo Alborán, Clickbait, Anzuelo Digital, el impacto de las redes sociales y los fake news, las personas como Pablo Alborán, y recordar también a Valeria Castro. Abrimos así Del Jable al Malpey porque esta semana ha sido el 16º Congreso Nacional de Periodismo Ambiental, dedicado ante los bulos, vamos a contar verdades. Y entonces, pues vamos a hacer un recorrido, un itinerario que realmente, bueno, pues he aprendido muchísimo, y yo creo que les traigo aquí un resumen de lo que ha sido bastante corto, porque han sido 2 días y hay que resumirlo en una hora que tenemos de programa. Vamos a escuchar primero a Carlos Elías, y luego les digo quién es Carlos Elías.
También una posición a elementos de manipulación masiva de la verdad y de la ciencia. Yo no sé si vosotros habéis visto, y vosotras a mí me parece fascinante estas cosas de alienígenas ancestrales. No sé si habéis visto esto, que te dicen que las pirámides están hechas por los extraterrestres, que los santos tienen una corona porque en realidad eso es un platillo volante, etc. Bueno, tiene unas cosas totalmente extravagantes. También vemos, por ejemplo, en series que ya son un poco más antiguas, en Expediente X, que realmente vemos cómo la teoría científica y la anticientífica no solamente coexisten, sino la anticientífica gana. Bueno, aquí no se ve, pero esto era Harry Potter, que también ves la primera vez en Occidente, que la magia se estudia en una universidad como si fuera ciencia. Y el problema de cuarto milenio. En el que Yo, además, bueno, mi pueblo también está como, agradecido, entre comillas, a Cuarto Milenio, porque tiene un reportaje que nosotros tenemos un barranco que se llama el Barranco Badajoz, normal, corriente, como miles que hay, y bueno, ellos han hecho un reportaje de que es la entrada a la cuarta dimensión. Tenemos muy, en mi pueblo no es ni muy turístico, ni bueno, ni malo, ni para arriba, ni para abajo, y bueno, pues tenemos, lo buscáis en Google y aparece que es la entrada a la cuarta dimensión. Y claro, yo se lo muestro a los alumnos y digo, ¿no os dais cuenta que la gente que aparece en el reportaje no habla el acento canario, que no hay nadie del pueblo que se le ocurra decir que aquí es una entrada? Entonces, claro, tenemos eso en forma de reportaje, no es ficción, porque yo no estoy en contra de que haya una película de ficción que hable de eso. No, es que te lo está poniendo como verdad. Y cuando habla sobre vacunas, cuando habla sobre cambios, te lo está poniendo, y es muy complicado, ¿no? Entonces, y está en horario de máxima audiencia, etcétera, etcétera. En resumen, y no quiero tardarme más, creo que tenemos que defender el periodismo. El periodismo es una herramienta muy sólida, muy importante de lucha contra los bulos y contra la desinformación. El periodismo no está en todos los países. China no desarrolló ciencia ni periodismo, pero al final, como vio que en el siglo XIX se quedó tan atrasada, optó por la ciencia y la tecnología, porque eso le da poder, la tecnología da poder. No ha necesitado el periodismo, no es un sitio donde haya periodismo. Hay muy pocos países donde haya periodismo. Está muy atacado por los poderes, por los académicos, por a veces los propios periodistas. ¿Y por qué está atacado? Porque es la única herramienta con la que podemos descubrir la verdad. Sobre todo la verdad incómoda. Yo no soy de los que piensa que el periodismo es un contrapoder. Yo ahí me sumo a las palabras de Kapuscinski. Los periodistas somos limpiadores de cristales. Nosotros limpiamos los cristales que el poder empaña para ver lo que el poder quiere que no veamos. Y luego la sociedad que decida. Somos limpiadores de cristales, humildemente limpiadores de cristales. Pero los necesitamos. Y ojo, se puede vivir sin periodismo. En China viven sin periodismo, en Rusia viven sin periodismo, en muchos sitios se vive sin periodismo, que es el que critica al poder. Ahora bien, y a los poderosos, no solamente al poder político, al poder económico, al poder científico, al poder académico, al poder cultural. Y por eso tenemos tantos detractores. Y por eso yo vengo a defenderlo, porque para mí es la profesión más importante para determinar si un país tiene democracia o no tiene democracia. Muchas gracias.
Pues él es Carlos Elías, es catedrático de la Carlos III y abrió la conferencia del Congreso de Vamos a Contar Verdades en contra de los bulos. Y bueno, Carlos Elías lo plasma claramente: sin periodismo no hay democracia. Y bueno, vamos a hablar seguidamente con la coordinadora del Congreso, Rosa María Tristán, que nos va a hacer un poco el resumen de ese Congreso.
Pues estamos en el Congreso Nacional de los Periodistas Ambientales, que ha sido, bueno, está siendo el 26 y 27 de noviembre. Y bueno, la historia es que hoy termina y estamos con la coordinadora del Congreso. Que, por cierto, tiene un título fantástico: Ante los bulos vamos a contar verdades. Y ella es Rosa Tristán, Rosa María Martín Tristán, que siempre le... Y le quitó el Martín, no sé por qué. Y me gustaría que bueno, nos dieras un poco las conclusiones y con qué conceptos te quedas para contar verdades y hacer desaparecer los bulos, Rosa, en esta profesión tan, tan difícil que nos ha tocado.
Bueno, las conclusiones, la verdad es que son variopintas, porque hemos tenido un día y medio de mesas redondas muy interesantes con muchísimos participantes que han venido de, incluso de distintas formas del país. Y bueno, yo creo que lo más interesante es que necesitábamos este momento de reflexión, de juntarnos periodistas que nos dedicamos a estos temas precisamente en un momento en el que nos encontramos en una disyuntiva bastante preocupante, y es que cada vez hay menos gente que lee medios de comunicación, la credibilidad de los periodistas está viendo que incluso por parte de algunos poderes pues se pone en entredicho, es más, que hay periodistas que se dicen periodistas pero que en realidad no cumplen con las máximas del periodismo. Y una de las conclusiones importantes la pudimos sacar de la conferencia que dio el catedrático canario, por cierto, que se llama Carlos Elías y es un gran investigador de precisamente del tema de la desinformación y la manipulación informativa en la Universidad Carlos III. Y bueno, él nos dijo que el periodismo y la ciencia siguen el mismo método. Primero te planteas preguntas, te planteas cuestiones. Los periodistas tenemos que ser curiosos por naturaleza, yo creo que eso es una característica que es básica. Pero luego tenemos que encontrar pruebas y fuentes que nos certifiquen que eso que queremos que nos respondan pues tenga una respuesta adecuada, ¿no? Y luego ya pues llegas a una conclusión una vez que has consultado distintas fuentes, ¿no? Esto ahora es verdad que hay periodistas que no siguen este método científico o periodístico, podríamos decir, y esto da lugar a un descrédito de la población y a que cunda, por otro lado, otras formas de comunicar la información y de informarse que poco tienen que ver con este tipo de proceso, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hace que se expandan los bulos, que se expanda la desinformación, las noticias falsas, y que luego cueste tanto el contrarrestar. Una vez que se ha hecho el daño, sí que nos quedó claro que es difícil la marcha atrás. Es decir, que cuando alguien se cree, empieza a difundirse un bulo, como pudo pasar, pues yo qué sé, con el tema de que salió varias veces a relucir, con el tema de que había un aparcamiento lleno de muertos cuando la Dana de Valencia, que se comprobó que era falso. Luego cuesta mucho que, una vez que tienes esa imagen que se te ha quedado en la cabeza, el desmentirla, ¿no? Y bueno, sí que vino un Ramón Nogueras, que es un psicólogo especialista y que ha trabajado mucho en divulgación sobre el por qué el cerebro humano está preparado para creer bulos. De hecho, ha hecho un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Y bueno, pues nos trató de dar algunas claves, ¿no?, de por qué ocurre esto y cómo contrarrestarlo, ¿no?, con la información, presentando fuentes, presentando alternativas e intentando pues eso, ¿no?, acabar con esa proliferación de falsedades que en el tema que nos ocupa a nuestro sector, que es el periodismo ambiental, pues son muchísimas, desde los negacionistas que te dicen directamente que el cambio climático no existe y que siempre ha hecho calor, los negacionistas más moderados que te dicen que sí que existe, pero que la culpa no es del ser humano, sino que ha existido siempre, y luego los que te dicen que la solución pasa, pues como decía hace unos días Elon Musk, por lanzar satélites, que los va a lanzar, dice, y lo va a solucionar así al espacio para contrarrestar la luz que nos llega del sol, que haga menos sol en la Tierra y así ya no tenemos
unas sombras.
Exactamente.
Vamos, luego caigan, que te caigan a la cabeza, seguramente.
Exactamente, ¿no? Que es otra forma de negacionismo absurdo, porque es fiarlo a una tecnología que, vamos, que está claro que podría destruir gran parte de la vida en la Tierra si fuéramos capaces de generar esas sombras. No se sabe ni qué consecuencias podría tener eso, pero que en el fondo lo que está negando son las evidencias científicas que nos están diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, como tenemos tantos frentes, eso en el cambio climático y en la biodiversidad igual, desde lo que te dicen que los ecologistas tiran topillos desde los aviones hasta los que te dicen que los lobos están continuamente matando rebaños y toda la ganadería en los montes del norte de España, ¿no? Entonces, bueno, pues es peliagudo y de ahí que decidiéramos dedicar el Congreso a esto para reflexionar sobre estos temas. Y no, lo que nos confirmó es que debemos seguir insistiendo en la información, intentar por todos los medios, ¿no?, que la sociedad acuda a informarse a medios fiables, ¿no?, que no pierdan la confianza en los periodistas que utilizan varias fuentes, que se ve que manejan los datos reales y no fiarse de influencer que en las redes pueden tener muchos seguidores, pero que su información a lo mejor no está contrastada por ninguna fuente, o etcétera.
Bueno, un poco la lucha del periodismo en contra de, o sea, que hoy en día hasta el propio Parlamento se hace un escaparate para Instagram o para Twitter o para, bueno, ya no existe Twitter, pero para todas las redes, sí, redes sociales. Entonces la información se ha convertido eso en una especie de cómic, ¿no? Y bueno, psicológicamente además está haciendo bastante daño, ¿no?
Pues sí, porque está generando en el tema ambiental a mucha gente ve estos mensajes a veces demasiado tremendistas, ¿no? Y demasiado de lo que quieren es destruir nuestra forma de vida, quieren que volvamos a las cavernas, estas cosas que se dicen en algunos vídeos, ¿no? Que está generando muchísimo impacto en la gente, ¿no? Y por el otro lado, el tremendismo absoluto, que también genera mucha ecoansiedad en otras personas que deciden, mira, pues prefiero no saber nada de lo que va a pasar porque tal como me lo están contando no puedo yo hacer nada, y en vez de intentar que la gente lo que haga es implicarse y entrar en acción, ¿no?, que es el objetivo, y saber que existen soluciones y que podemos hacer cosas, que el problema es si no hacemos nada, ¿no? Eso es lo que tenemos que ser capaces de transmitir y de llegar, pese a todo ese ruido que hay de las redes sociales, que lejos de ser lo que se dijo en su día periodismo ciudadano, pues es demasiado ruido que llega continuamente a nuestros dispositivos que tenemos en la mano todo el día y que puede generar muchísima confusión, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trataba, de reflexionar un poco sobre todos estos temas durante estos días y saber que el medio es una cosa, la fuente es otra, porque ahora es verdad que hay gente que directamente se informa de lo que piensa un determinado político por lo que ese político cuenta en su propia red social. Hasta ahora ese político era la fuente y lo que él decía lo contrastabas luego, bueno, pues esto a ver si va a ser así o no está siendo así o nos está engañando, pero ahora el propio político lo suelta,
lo lanza
y la gente lo ve y dice, ah, pues mira lo que está pasando, pero es que un periodista no solamente se cree una fuente, sino que lo que tiene que hacer es confirmar para ver si eso que está diciendo ese señor realmente está pasando, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, me gustaría también, para terminar, porque luego vamos a escuchar a muchos de las personas que han estado participando, haremos pequeñas píldoras, me gustaría en relación a saliendo un poquito del Congreso, estás ahora mismo trabajando en La Vanguardia y...
Sí, bueno, ahora estoy trabajando en la sección natural de La Vanguardia, con temas muchos relacionados con la biodiversidad, y también en El Asombrario, que es una revista ambiental cultural dentro del portal del Diario Público, y colaborando con Josefina Maestre, que acaba de recibir un estupendo premio de la Fundación de la Fundación BBVA de Comunicación, en un programa que se llama Reserva Natural en Radio Nacional. Y bueno, pues haciendo colaboraciones diversas en distintos medios, ¿no? Que, sí, sí, investigaciones también para algunas organizaciones, etc.
Hoy te he leído algo que no me acuerdo. Que,
las luces del río.
Sí, lo de las luces del río, que es una discoteca. Sí. Me parece, bueno, que estamos un poco en una situación donde la Cañada Real no tiene luz, pero sin embargo los pobres patos que no la necesitan tienen luz. ¿Ha habido alguna, o sea, ha tenido alguna repercusión tu...?
Bueno, mi artículo, no sé, por poner un poco el contexto a los oyentes, ¿no?, que no son de aquí de Madrid. Madrid, el río que cruza la ciudad es el río Manzanares, una zona que era... estaba muy deteriorada, realmente estaba embalsado el río, era un canal. Se consiguió hace años que se abrieran las presas que lo tenían canalizado el cauce, que olía, era pestilente, la verdad. Entonces se abrieron las presas y se inició un proyecto de renaturalización. Este proyecto a lo largo de los años ha demostrado que era un éxito, porque donde no había más que muerte, de repente se llenó de vida. La naturaleza, cuando la dejamos, es que resurge sola. Ahora hay como 130 especies de aves que nos visitan en el río Manzanares al paso por la ciudad cada año. Ahora está lleno de miles de gaviotas que vienen aquí del norte de Europa ahora mismo, ¿no? Hay cormoranes, hay martinetes, hay agachadizas, hay muchísimas aves que muchísima gente de Madrid no había visto en su vida, ¿no?, que viven ahí dentro de este cauce. Y la historia es que hace un año, pues el ayuntamiento, tenemos un ayuntamiento ahora mismo, un consistorio, un gobierno que quiere promover a toda pastilla el turismo en la ciudad, y como ya hay zonas sobresaturadas, que ya es que ya ni se puede entrar en algunas zonas del centro de Madrid, se cierran las calles porque es asfixiante, o sea, ya no entra más gente, quiere desplazarlo a otras zonas, y se le ocurrió poniendo focos dentro del cauce por las noches para hacer espectáculos de colores dentro del propio cauce. Claro, aquello nadie lo entiende, hubo un manifiesto de más de 80 científicos diciendo que eso era una barbaridad, porque ahí hay vida que duerme, hay peces, insectos...
Sí, ahí se ve que el bulo o la mala... O sea, que realmente tenemos unos políticos que son anticientíficos.
Sí, o sea, que es un claro ejemplo de desinformación, porque cuando han hecho las notas de prensa, en todas destacan que no existe ningún impacto ambiental, cuando en realidad no han hecho ningún informe de impacto ambiental. Dicen que sus técnicos han dicho que eso no hace daño, pues sus técnicos lo dicen, pero luego hay 80 catedráticos y científicos del CSIC y de numerosas universidades, biólogos, que dicen exactamente lo contrario, prestigiosos estudios científicos en revistas internacionales que dicen lo contrario. O sea, es una forma de desinformar, ¿no? Porque si tú lees en un periódico, bueno, es que dicen que no hace daño, el ayuntamiento dice que no hace daño y dice, vale, es claro ejemplo de que hay que contrastar una noticia, buscar realmente fuentes informadas, que son las científicas, que te digan si eso realmente hace daño o no, porque lo diga el alcalde de turno. Y la sorpresa fue, con esto termino, por eso he hecho este artículo, que aprovechando el encendido masivo de luces de Navidad de estos días, después de estar un año con esos focos apagados, porque debido ante las protestas vecinales, ecologistas y científicas, pues subrepticiamente, digamos, ¿no?, las encendieron, y ahora todos los fines de semana, hasta altas horas de la noche, pues están encendidas luces de colores en un espacio que en teoría costó mucho renaturalizar y que yo comentaba en el artículo que ahora se está desnaturalizando y convirtiendo en una discoteca.
Sí, por eso es sorprendente que sigamos en una línea de bulos, porque eso es no verdades. Como, pues muchísimas gracias, Rosa, y ahora escuchamos a los distintos profesores y personas que han pasado por este congreso. Muchas gracias.
Gracias a ti, Sofía, por invitarme una vez más. Encantada.
Pues recuperamos de nuevo las palabras del catedrático canario, que ya sabrán los oyentes que es de Tenerife, porque habla del barranco de Badajoz, donde dicen que está la puerta esta para entrar al universo. Y volvemos a escuchar a Carlos Elías, catedrático de la Carlos III, que nos habla de qué es la ciencia y qué no es ciencia. Vamos a escuchar.
Antropológico. Yo soy canario y en Canarias hay tenemos una cultura aborigen, guanche, muy interesante, pero no es ciencia, ¿entiendes? Es interesante para estudiarla desde el punto de vista antropológico, pero no es ciencia. Y existe también una controversia en ese sentido en estas zonas, ¿no? Y eso pues nos está dando problemas. Y luego la propia ciencia también a veces es complicada. Por ejemplo, aquí a mí no me gusta poner Nobel de Economía, porque no existe el Nobel de Economía. Existe el premio del Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel. Y, por ejemplo, aquí vemos que en el año 2013 pues le dieron el premio Nobel, fue compartido por un economista que se llama Eugene Fama, que recibió el Nobel por demostrar la racionalidad de los mercados, y a otro que lo compartió por demostrar lo contrario, la irracionalidad de los mercados. Cuando tú tienes esos mensajes, la población dice, pero bueno, ¿dónde está la verdad? ¿O qué me dice la ciencia o qué existe, ¿no? Y especialmente en ciencias sociales hay muchas controversias y mucha gente que dice lo mismo y lo contrario, y tenemos que tener que saber que es ese elemento en donde estamos.
Y seguimos con Carlos Elías, que en esta ocasión nos muestra dos fotos que colgaré en el programa, donde toma la Obama en el 2019 toma posesión en la Casa Blanca, y otra foto de el Trump que toma también posesión, y entonces se habla de una serie de cómo cambiar la argumentación, y vamos a escuchar.
La gente no cree las verdaderas, que hay mucho escepticismo en creer la verdad, y ahí tenemos un problema también relevante. Y llegamos a este momento potente en el año 2017, donde empezó el término de hechos alternativos, en el que tenemos en un lado la toma de posesión de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, y en el otro la primera toma de posesión de Donald Trump. Y los periodistas le preguntaron a la jefa de gabinete, bueno, ¿qué piensa usted de que haya ido tan poca gente a la toma de posesión? Y la jefa de gabinete, Conway, le dijo, no, para mí ha sido la que más gente ha habido. Y dice, ¿cómo es la que más gente ha habido? Yo veo aquí que hay más gente que aquí. No, esto es este es mi alternative fact, mi hecho alternativo. Es mi idea, es mi hecho, es lo que yo pienso. Claro, eso nos desmoronó absolutamente, y para el periodismo fue como que hay hechos alternativos, puede haber opiniones alternativas, pero hechos alternativos, ¿en dónde estamos? Claro, pues estamos en este momento. Yo defiendo el periodismo porque el periodismo tenemos un código ético. Aquí está el código ético de la Sociedad de Periodistas Profesionales de Estados Unidos: buscar la verdad y hacerla pública, minimizar el daño, actuar independiente, ser transparente, etcétera. Yo creo que es importante. No voy aquí a explicar los elementos del periodismo de Kovács y Rosenthal. La primera obligación del periodismo es la verdad, su mayor lealtad es con los ciudadanos. La esencia de la disciplina es la verificación, pues esto lo sabemos todos, no lo voy a... Pero aquí vemos, por ejemplo, que uno de los programas que se salvó de la quema de Mediaset y de que más audiencia tiene es el programa de Iker Jiménez, y que tiene unas audiencias enormes y que habla de todo tipo de cosas, incluida cambio climático, incluida negacionista, incluida antivacuna, etcétera, etcétera. Y tenemos ese problema que está, y que además él se define y es graduado, licenciado en periodismo. Voy a poner dos o tres datos de la investigación que nosotros hacemos. Yo creo que una conferencia inaugural tiene que ser un poquito más amplia que venir aquí a contar la investigación, pero solamente algunas cosas que a mí me preocupan. Aquí hicimos una encuesta en la que le preguntamos a la gente si creía en esta frase: la ciencia tiene como objetivo buscar la verdad y hacerla pública. Y a mí me asustó que la gente joven de 18 a 24 años era la que menos pensaba en eso, la que menos cree en la ciencia. La gente mayor de 65 a 74 o que de más de 74 creía más en la ciencia que la gente joven, cuando supuestamente la gente joven está más formada que la gente mayor. Esto fue, bueno, de hecho salí en los medios y tal, porque fue una fue muy, muy dura los resultados de la encuesta, y por supuesto en que el periodismo tampoco creía. Claro, tenemos las dos herramientas que hemos hecho para llegar a la verdad, que no es la literatura, que no es la arquitectura, que no es la filosofía, bueno, algunas sí, pero no la posmoderna exactamente, que es el periodismo y la ciencia, que nacieron además en el mismo momento y en el mismo sitio. Bueno, aquí porque estuvo mucha repercusión mediática. ¿Y en qué momento estamos? Y aquí un poco veo qué sociedad estamos. A mí me gusta mucho explicarla con el paradigma de la cultura convergente, que como sabéis es el paradigma este de Henry Jenkins, en el que dice que en este momento hay una convergencia mediática, que no es como la convergencia mediática que era cuando yo estudiaba, era que convergía Internet con la radio, con la televisión. No, la convergencia mediática es que hay... Nosotros en nuestro cerebro convergen distintos mensajes y yo los uno en mi cabeza, una cultura participativa, el espectador ya no es pasivo, sino que ya influye, y la inteligencia colectiva, que es el conocimiento compartido y acumulativo. Esto tiene un problema. Por ejemplo, yo tengo mucho, mucho cuidado con mis alumnos y mis alumnas del uso de Wikipedia, porque Wikipedia... No sabemos quién la hace. Es decir, yo siempre digo que la entrada de radioactividad en Wikipedia la hizo Marie Curie, que fue la que la descubrió. La entrada de radioactividad en Wikipedia hoy en día no sabemos quién la hace ni por qué. Es muy complicado. En algunos términos que no son polémicos no hay problema. La palabra protón no tiene problema, y arte gótico pues posiblemente tampoco. Pero en personajes y hechos controvertidos, homeopatía, por ejemplo, cambio climático, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Está todo el mundo ahí.
Carlos Elía nos explica por eso la necesidad de tener clases de psicología social en las facultades de periodismo. Vamos a oírlo.
Me creo que cada vez es más relevante. En las facultades de periodismo en España tenemos un problema, entre otros, pero bueno, uno de ellos es que no solemos enseñar psicología y psicología social, que me parece muy relevante. El cerebro no está hecho para la racionalidad, ni para la verdad, ni para la justicia. El cerebro está hecho para, básicamente... optimizar energía bioquímica sobre todo, y está hecho para que no le lleven la contraria. Entonces nosotros, el cerebro está hecho de esa manera. Aquí he puesto la dopamina, la molécula de la dopamina, porque cuando nosotros escuchamos algo, cuando un terraplanista escucha algo de que la Tierra es plana, tiene un chute de dopamina. Cuando un antivacunas escucha algo de que alguien en algún lado le pasó algo al inyectarse una vacuna, eso tiene un chute de dopamina, y solo tiene eso. El sesgo de confirmación en realidad lo que nos dice es que solo vamos a creer aquella evidencia que está de acuerdo con nuestras ideas previas. Y esto tiene una, vamos a decir, un elemento de cuando nosotros éramos cazadores-recolectores, que teníamos que tomar decisiones muy rápido de las creencias previas que nosotros teníamos. Cuando veíamos una serpiente nos decíamos, uy, a ver, esto sí tal. Nosotros, no, casi todas las serpientes son malas, por lo tanto yo no quiero ver una serpiente, no quiero ver una araña, porque normalmente va a tener algo negativo y lo tengo de experiencia previa. Es así, el cerebro funciona así, hay que saberlo, y bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta también. Y sabemos también que la información falsa, esto es un paper de Science que además salió muy publicado en muchos medios, la información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera. ¿Y por qué? Pues porque es una cosa extraña, es una cosa rara, una cosa que muchas veces comparte porque digo, bueno, por si acaso, etcétera, etcétera, y tenemos un problema porque ¿quién lo dice?
Y Carlos Elía nos habla de cómo se han multiplicado los terraplanistas, por eso mismo que comentaba, que bueno, pues antes había un señor que pensaba eso en un pueblo, pero ahora lo triplica por las redes sociales y están buscando pues todos los vídeos, las cosas que... Y bueno, pues él da también un varapalo a los tertulianos que... la mayoría no son periodistas, son periodistas que solamente hablan de un tema y y no actúan como periodistas, ¿no? Investigando en distintos ámbitos, ¿no?
Y eso es lo que ha cambiado, que tenemos esas burbujas que antes no existían y esas ideas que antes eran locas, ahora no lo parecen tanto porque la comparte mucha gente que se une. Y también tenemos un problema, yo ahí tengo que entonar un mea culpa muchas veces en con la profesión periodística, con las tertulias, el tertulianismo, que muchas veces, yo siempre digo, ese tipo de periodismo que nosotros, pues, ¿qué es un periodista sobrecogedor? Pues aquel que coge sobres, ¿no? Entonces es un periodismo que muchas veces está financiado por determinadas áreas, determinados partidos políticos, etcétera, y que siempre vas a saber qué va a decir antes de que abra la boca. Y eso también no puede ser que los periodistas nunca sabemos las respuestas. Los periodistas sabemos las preguntas y a quién preguntar. Cuando un mismo periodista constantemente te habla de las vacunas del COVID, de la erupción del volcán de La Palma o de la guerra de Ucrania, o sea, no, nosotros sabemos a quién preguntar, sabemos tal. Entonces hay que tener cuidado también con eso porque eso está devaluando de alguna manera nuestra profesión. Y también yo siempre culpo, porque creo que yo creo que los periodistas somos la profesión más crítica con nosotros. A mí me da mucha rabia a veces cuando veo a mis compañeros de comunicación audiovisual que nunca critican el cine español, nunca lo critican. Y sin embargo el cine español prácticamente se ve. Y sin embargo los de periodismo siempre estamos criticando a los medios españoles, nuestros medios de comunicación, etc. Y todo el mundo se informa por los medios españoles. Yo no conozco a nadie que se informe por el Clarín o que se informe por el New York Times. O sea, somos realmente muy críticos.
Y bueno, pues Carlos Elías nos dijo una conferencia sensacional, nos puso en el camino de seguir luchando porque haya un periodismo vivo que defienda la democracia. Y seguidamente, bueno, también comentar que estuvo en la clausura la vicepresidenta y ministra de la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agastagen, y que explicó la situación que había vivido en la última cumbre de la COP30 de Brasil, y bueno, donde hablaron muchísimo del tema de los bulos, ¿no? Y vamos a seguir en el debate del Congreso. Se habló de la desinformación, del cambio climático, cómo ha ido empeorando desde los acuerdos de París, la COP30, y para ello vamos a escuchar a Mariana Castaño, una ex consultora de la ONU de cambio climático y fundadora de la consultora de 10 Billion Solutions.
Año, año y medio he visto claramente un uso del cambio climático como arma política, como arma ideológica, como campo de batalla cultural. El ejemplo más flagrante lo vemos en Estados Unidos, pero no solo, en otros países, en España también estamos viendo el uso del cambio climático como arma política. El cambio climático, sus impactos, sus soluciones están empezando a ser un elemento de división política e ideológica. Y eso, en mi opinión, es una mala noticia porque nos desvía del consenso que necesitamos, ciudadano y político, en torno a la ciencia del clima y en torno a las soluciones. Necesitamos consenso, unanimidad y no estar dando bandazos ni en el discurso político ni en la opinión pública, porque el cambio climático no da bandazo, sino que sigue su curso, no es una veleta el cambio climático, la física del cambio climático avanza, desgraciadamente, y la trayectoria del cambio climático se acelera, aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de sus impactos no es lineal, sino exponencial. Mientras estamos hablando, mientras hablaban los negociadores en la COP la semana pasada, las emisiones seguían aumentando. Este año, no lo dicen los informes, estamos de nuevo batiendo récord de gases de efecto invernadero, pulverizando el límite de los 1,5 grados de manera de momento reversible, pero pronto va a ser irreversible porque no estamos viendo una acción a la rapidez y a la escala que se necesita. Y además también estamos viendo, junto a esa polarización política, estamos viendo un aumento de la desinformación climática. Principalmente en redes sociales, es verdad, pero no solo, también en medios de comunicación se está dando. Y eso nos afecta directamente a los periodistas y a los comunicadores, que nos encontramos con que se está emponzoñando el diálogo en torno al cambio climático. Desde las Naciones Unidas están intentando ponerle freno a esa desinformación, pero bueno, es como querer ponerle puertas al campo. Aunque hay que darle la bienvenida a una iniciativa que se ha lanzado este año desde la ONU, la Convención Marco, la Secretaría de la ONU, de la Secretaría, la sede de Nueva York, la UNESCO también y la presidencia de la COP30 de Brasil han lanzado una iniciativa contra la desinformación que ellos llaman Por la Integridad de la Información Climática, pero esa iniciativa necesita fondos, necesita apoyo para convertirla en acciones concretas, ¿no? Este año en Belém, en la COP, hemos oído hablar mucho de desinformación como un objetivo que hay que atajar. Pero, aparte de los discursos, pues hace falta acciones concretas desde los reguladores y desde las plataformas, ¿no? Y, por supuesto, desde los medios de comunicación, plataformas de redes sociales y medios de comunicación también. Es, sin duda, como digo, muy difícil ponerle puerta al campo.
Y bueno, seguimos en la misma mesa y quiero sacar un comentario de una de las que participaba, que era Katy Arévalo, periodista de EFE, ahora forma parte del equipo de ciencia de la agencia EFE y acaban de recibir el premio también nacional de comunicación de ciencia. Ella es directora de comunicación de Miteco, del ministerio, y habló de una serie, una cosa que me pareció muy, muy interesante, porque como pensamiento ecologista tenemos que aprender del movimiento feminista, aunque a veces nos juntamos, yo soy periodista, ecologista y feminista. Así que, pero me gustó mucho el comentario que hizo Katy, vamos a escucharlo.
La revolución ecologista debería de aprender algunas cosas que está haciendo la feminista, que está haciendo bien. Escuchaba una entrevista que le hacía Julia Otero a Nadia Calviño a consecuencia de, a raíz de su libro, de un libro que ha publicado, y le decía, ¿y usted sigue sin hacerse fotos? Cuando todas las personas que le proponen que estén en esa foto sean hombres. Y ella dijo, sí, a veces cuesta mucho porque es que todos son hombres en puestos directivos. Entonces, a mí me gustaría ver más casos de gente que dijera, yo no me pongo en una foto con estas personas porque sé que son verdaderos monstruos de la crisis ambiental, es decir, que con sus acciones políticas, económicas o del tipo que sean, están contribuyendo gravísimamente a la crisis ambiental, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, yo ahí sí veo que la revolución por conseguir la igualdad está aprovechando las herramientas digitales de forma un poco más eficiente que la revolución ecologista. Hay que aprender, hay que tomar nota.
Pues tomaremos nota. Algunos ya lo tenemos muy claro, que no hay que ponerse al lado de políticos que van en contra del cambio climático, como ha pasado ahora en Valencia, ¿no? Con el nuevo gobierno. Y bueno, ahora me gustaría que escucháramos a Ramón Nogueras, que es un psicólogo y que conversaba con Rosa Tristán el segundo día. Él es divulgador y autor de ese libro que comentaba Rosa, ¿Por qué creemos en mierdas? Pero en ese corte va a hablar de la ecoansiedad que le preguntaba Rosa. Vamos a escucharlo.
Lo de los diagnósticos me parece una cosa muy desafortunada, pero que porque forma parte de una tendencia que hace ya mucho tiempo que está en psiquiatría y que es una crítica que aparece cada vez que sale una edición nueva del DSM. El DSM es la Biblia de la psiquiatría, el Manual Estadístico Diagnóstico de los Trastornos Mentales, y hemos pasado de tener unas, me parece que eran 80 categorías, creo que eran 8, unas pocas categorías en la primera edición, estamos ahora mismo yo creo que en más de 300. Entonces no tiene sentido, nos estamos volviendo más locos que antes, o que, claro, no tiene sentido. Y todos los malestares no son un problema psicológico. Que una persona experimente ansiedad ante la situación climática no es un trastorno psicológico, es una reacción normal. ¿Por qué? Porque se está describiendo una amenaza, y además no una amenaza en plan el sol dentro de 5.000 años se comerá, 5.000 millones de años se comerá la Tierra. No, estamos hablando de una amenaza que puede ser que experimentes tú o que experimente tu hijo. Con lo cual, que una persona experimente eso es como cuando dice la gente, depresión postvacacional. O sea, tú me estás diciendo que es que hay que estar enfermo para ponerse triste por volver a ver la cara a tu jefe, pero es que estamos diciendo, o sea, ¿qué gilipollas de diagnóstico es esta? Cuando hablamos de ecoansiedad, lo que estamos haciendo es convertir en un problema individual una cuestión que es social, que es cómo reaccionamos y cómo nos movilizamos o no frente a un problema que es el cambio climático. Que la gente, o que alguna gente, opte por evitar esos estímulos. Ahora me voy a poner un poco más técnico, ¿vale? Si a mí un estímulo me genera una reacción condicionada de ansiedad, la respuesta operante más lógica es evitar el estímulo y reducir la ansiedad. Y esa respuesta entonces se va a ver reforzada por la reducción del malestar. Con lo cual, no tiene nada de sorprendente ni de patológico que una parte de la población diga, oye, pues yo es que ya no quiero saber nada de esto, porque además, si las noticias sistemáticamente se presentan como un empeoramiento constante, pues evidentemente estamos haciéndole un poco el caldo gordo a los que no quieren que esas informaciones se difundan, porque estamos haciendo que nuestra información sea un estímulo aversivo para una parte de la población. Hay mucha gente que puede tolerar ese malestar y, por tanto, no necesita esa reacción de escape. Pero otra parte, evidentemente, sí. Entonces, claro, esto también nos tiene que hacer reflexionar de que, a lo mejor, cuando planteamos la información, hay que contextualizarla y también hay que añadir qué cosas se pueden hacer o qué cosas se están haciendo o dónde se están dando avances o dónde se están dando pasos positivos, si es que se puede dar, claro, evidentemente, no te lo vas a inventar, para que la noticia, emocionalmente hablando, no se perciba como una amenaza. Porque entonces, claro, es que es normal que haya gente que quiera evitar ese tipo de malestar. Aquí tampoco hemos venido a pasarlo mal por sistema, yo qué sé.
Y ya seguimos en el itinerario del Jable al Malpey, porque, bueno, abrimos la puerta a nuestra corresponsal de Cultura Ambiental, Pura Cuenca Roy. Vamos a escucharla, que es muy importante, que como dice el gran Wyoming, siempre hay que recordar la situación de Gaza.
2 años de genocidio, una vida de trauma, el dolor de los niños de Gaza que marcará a generaciones. Los niños en Gaza intentan sobrevivir entre la violencia, la pérdida y el trauma. 2 años después del inicio del genocidio a manos de Israel, los bombardeos, el hambre y el miedo constante dejan heridas en la infancia que podrían durar toda la vida, escribe la periodista Clara Portela. Dicen por ahí que diciembre es el mes de mayor ilusión para los niños. Tal vez sea en algunos lugares, otros no. Por ello, hoy traigo el libro solidario Un grito por la infancia en Gaza, editado por No Bush, que nos vuelve a recordar, por si lo habíamos olvidado, esta cruda realidad. Gaza no se trata de una crisis humanitaria temporal. El trauma es masivo y el impacto de la tragedia persistirá durante generaciones. Por eso, en este libro, periodistas, expertos y testimonios desde dentro focalizan la mirada en la terrible situación de los niños y las niñas de Palestina, el presente y el futuro de todo un pueblo. Un libro que es un grito colectivo, consciente y firme para denunciar el genocidio y abrir caminos a la esperanza, la libertad y la paz permanente. En la franja, los niños son bombardeados antes siquiera de abrirse como una flor, y sus sueños son perseguidos antes de haber tenido tiempo de nacer. Así describe el fotógrafo palestino Fadi Atabet en las páginas de este libro el sufrimiento de la infancia que inmortaliza con su cámara para documentar la vida al borde de la muerte.
Y ahora no podíamos dejar de nombrar, bueno, pues hace dos semanas estuvo Jesús Giraldez en el programa de Javier Malpey y nos dejó una primicia. Así que vamos a rebobinar y a escuchar ese corte de Jesús Giraldez que habla de su de el libro que va a presentar mañana.
La literatura canaria fue mi primera incursión en el mundo de la ficción. Bueno, he recibido elogios, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando uno recibe elogios, los suele recibir de amigos, entonces te quedas con la duda de que si son, yo espero que sí, sinceros, ¿no? Y ahora, precisamente ahora, al principio de diciembre, el día 3, aquí en Fuerteventura, presentaré una novela, El emperador del Sáhara, que, bueno, tengo un poco prohibido desvelar su contenido hasta que los libros que recién han llegado a Lanzarote se distribuyan por todas las librerías, pero bueno, es una novela. También de carácter histórico, porque es basado en un hecho real y que transcurre en 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, que bueno, es un contexto histórico que siempre me ha interesado, primero porque se habla mucho menos de la dictadura de Primo de Rivera que de la dictadura franquista, y que fue como el ensayo previo a lo que nos vendría después, y segundo porque esos años son los felices años 20, ¿no? Un periodo de entreguerras, entre la Primera Gran Guerra, la Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues eso en breve ya está concluida, ya está editada, acaban de llegar, lo edita Ediciones Remotas, que son una editorial de Lanzarote, que miman mucho a los autores, o sea que en breve la presentaremos en Fuerteventura. Y al mismo tiempo estoy haciendo alguna investigación histórica, porque ahora que estoy jubilado tengo tiempo de ordenar mis archivos, entrevistas que tenía hechas, mucha información que tenía guardada, y tenía pendiente un trabajo sobre otra deportación que estuvo en Fuerteventura, que fue el conocido como el contubernio de Múnich, bueno, que es un nombre que le pone el franquismo a una reunión del Movimiento Europa que tiene lugar en Múnich en 1962, y que como resultado posterior, entre otras cosas, fue la deportación de varios implicados en esa reunión.
Pues recomiendo escuchar el programa donde Jesús Giraldez reivindicaba el nombre de Puerto Cabras para la capital de Fuerteventura, fue el 18 de noviembre, y lo recomiendo porque un poco hacemos un repaso de todos sus libros y su literatura, y yo creo que merece la pena ir a la presentación mañana del libro El emperador del Sáhara, en el Palacio de Congresos a las 19 horas, y además estudiadito para poder hacerle preguntas. Y bueno, pues con esto vamos a seguir el itinerario de Javier Malpey y nos vamos a la canción final. Ya terminamos después de este congreso. Pues no queda otra, ¿no? Contra los bulos vamos a contar verdades, y aquí vamos a contar verdades. Vamos a escuchar a Pablo Alborán, La planta 7, y bueno, da alegría ver que los cantautores a veces pues cantan a la vida, y es una canción dedicada al personal sanitario del Hospital La Fe de Valencia, por tener a alguien, Alborán, pues alguien cercano que vivió un cáncer muy querido, y entonces, bueno, un familiar cercano que estuvo acompañado continuamente por Pablo Alborán. Vamos a escucharla.
Canto por cada lágrima caída, con la fuerza de tus ojos cuando me miras. voz de corazones que se han descosido en tantas oraciones. Y soy el pañuelo de tu pelo, Valencia es como tu cielo que grita por los dos las cosas buenas también suceden. Hay quien se deja y se deja la vida por quien no puede. Quedan luceros en peligro de extinción en la planta 7.
Con esta canción maravillosa de Pablo Alborán, La Planta 7, nos vamos a despedir y no sin antes dar las gracias a nuestro técnico de sonido, Ricardo Araujo, y bueno, pues le despide Sofía Menéndez, periodista ambiental, y que sigo dispuesta a luchar por la democracia con el arma del periodismo como arma. Y hasta el martes que viene, un saludo a todos los oyentes.
Soy la voz de corazones que se han descosido en tantas oraciones. Soy el pañuelo de tu pelo, Valencia es como tu cielo por los dos. Las cosas buenas también suceden. Hay quien se deja y se deja la vida por quien no puede. Quedan luceros en peligro de extinción en la planta 7.
Las cosas buenas también suceden. Hay quien se deja y se deja la vida por quien no puede. Quedan luceros en peligro de extinción en la planta 7.